Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza en este sábado 17 de enero. Hace algo más de dos años, la Unión Astronómica Internacional anunciaba que la UNESCO había declarado este 2009 Año Internacional de la Astronomía. Se cumplen, entre otras cosas, 400 años ya desde que el astrónomo filósofo físico Galileo Galilei, seguro que les suena, apuntara por primera vez al cielo con un telescopio, aunque de hecho no fue el primero, ya existían telescopios holandeses que permitían ver objetos lejanos, estrellas invisibles a simple vista. Aquel fue el comienzo de 400 años de descubrimientos que aún continúan y que desde luego no dejan de fascinar al ser humano. La ceremonia de apertura de este Año Internacional de la Astronomía ha tenido lugar estos días precisamente en la sede de la UNESCO en París, pero aquí, en Euskadi, también vamos a poder disfrutar de la magia y de los enigmas que despierta esta ciencia, los objetivos y las actividades programadas de la mano de nuestro compañero Felipe Retamal.
Las llamadas ciencias fundamentales tienen buena parte de su base en la observación del cosmos. La sociedad ha tenido acceso al conocimiento científico gracias a ciencias como la astronomía. Acercarnos a ese conocimiento y mejorar la educación en ciencias son algunas de las metas que persigue la organización de este Año Internacional de la Astronomía. No tendremos que irnos demasiado lejos para acceder a ese saber astronómico. Cierto es que nuestros planetarios y museos van a realizar un esfuerzo este año en ese sentido, pero además tenemos, por ejemplo, unas jornadas con talleres y exposiciones en la Plaza Indautxu de Bilbao, que comenzaban el pasado lunes día 11 y que concluyen mañana, el domingo, en Gasteiz también. La Sociedad Astronómica Alavesa presentaba ayer mismo el Año Internacional con una breve charla sobre los descubrimientos de Galilei, y sepan además que la capital alavesa va a acoger hasta el 31 de este mismo mes la fiesta de las estrellas para que los gasteiztarras echen mano del telescopio desde la balconada de San Miguel.
Año 2009, Año Internacional pues de la Astronomía, y hoy tenemos con nosotros a dos invitados que si de algo saben es precisamente de esta ciencia, una ciencia que para el ser humano sigue siendo bastante enigmática, una realidad que no terminamos de conocer, pero que a la que hoy vamos a intentar acercarnos un poquito, y lo vamos a hacer desde una doble perspectiva, una perspectiva quizá un poquito más profesional, de la mano de Félix Ares, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Asesor científico del Kutxa Espacio de la Ciencia, y también queremos abordar la temática desde el punto de vista quizá del aficionado, del apasionado, podemos decirlo, por la astronomía. Tenemos hoy con nosotros a Pachi Polo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Porque, bueno, si hay aficionados al fútbol y aficionados al coleccionismo de antigüedades, ¿por qué no va a haber también, no? Aficionados a planetas, auroras boreales, en fin, agujeros negros, todo este tipo
eclipses.
De cosas. Eclipses, efectivamente.
Hay de todo.
Antes hemos hablado, bueno, antes incluso de comenzar esta tertulia, me comentabais que mucha gente confunde los términos astronomía, y astrología. ¿Cuáles son un poquito las diferencias o qué es lo que tenemos que saber para no meter la pata cuando hablamos de...?
Bueno, realmente astrología sería el estudio de los astros, luego la palabra sería perfectamente correcta, porque astronomía sería el nombrar a los astros, pero claro, pues yo creo que los astrónomos hacen bastante más que nombrar a los astros. Hacen una ciencia de los astros. Lo que pasa es que la historia es como es. Y hoy en día, pues astrología son los que hacen horóscopos y hacen cartas astrales, que no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Es una pseudociencia pura y dura. Y la astronomía es la ciencia. Es la ciencia de los planetas, estrellas, galaxias, Big Bang, agujeros negros. Todo eso es la astronomía hoy en día. Entonces, pues no hay que confundirlo. La astronomía es lo serio, es la ciencia, y astrología, pues son los horóscopos.
Lo menos serio.
¿Sí? Eso es.
Y nos comentabas que tú eres partidario, por tanto, de llamarla todo astronomía.
Yo lo llamaría más bien astrología.
Ah, sí.
Lo que pasa es que, claro, caemos en que la astrología la han cogido otros, ¿no? El tema es muy similar al de gastronomía. Gastronomía sería poner nombres. Ajá. A los alimentos, los cocineros hacen más, ¿no? La palabra lógica sería gastrología, pues lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es la palabra lógica y otra cosa es que astrología se ha devaluado por el uso histórico que se ha hecho de esa palabra.
Quizá ahora observamos los fenómenos astronómicos de forma más contemplativa, pero siglos atrás, y para muchas civilizaciones la astronomía pues ha tenido una importancia vital en aspectos como la agricultura o la navegación, ¿no? No sé qué nos podéis comentar sobre esto.
Yo creo que si ahora mucha gente no se sobrecoge ante las estrellas porque no las ve, porque realmente cuando estás en una zona oscura, como tú decías, ¿no? Cuando estás en una zona oscura y ves las estrellas y ves cómo se mueven, y después te das cuenta que algunas no siguen el mismo ciclo que las otras, y empiezas a pensar, ¿y esto qué es? Y tal. Y después te empiezas a dar cuenta de ciclos. Pues mira, yo veo estas tres estrellitas que salen cuando los animales, cuando hace frío y los animales empiezan a huir hacia no sé dónde, pues empiezas a ligar la caza con las estrellas, y al final lo que haces es un calendario. Cuando la primera vez que yo veo Orión, las tres estrellitas que he dicho, las tres estrellitas del cinturón de Orión, que se ven perfectamente, cuando lo veo por primera vez, es que está ocurriendo algo, y entonces vas ligando una constelación con alguna cosa concreta, otra constelación con otra. Mira, hay una cosa muy simpática, que es, por ejemplo, a la derecha, ¿no? A la derecha, mirando desde el hemisferio norte, a la derecha de Orión tenemos a la constelación de Tauro, y la parte de la cabeza de Tauro, donde está la estrella Aldebarán. Los griegos lo llamaban las Yadas. ¿Qué significa Yadas en griego? Significa las lluvias. ¿Y qué pasaba? Que la primera vez que lo veían, o sea, la primera vez que mirando al este veían las Yadas, era la temporada de lluvias.
Sí, claro, es que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, bueno, a medida de que la Tierra gira alrededor del Sol y se produce lo que es el año, pues claro, por ese mismo movimiento, a medida que avanzamos en la órbita, cuando un lugar de la Tierra da la noche, da el atardecer o da el amanecer, está adelantando 3 minutos 56 segundos de tiempo, 4 minutos, ¿no? Entonces, eso hace que todas las mañanas las estrellas salgan 3 minutos 56 segundos antes. ¿Qué ocurre? Que a medida que van pasando los días, las semanas, las estaciones, van saliendo nuevas y nuevas estrellas. Entonces, por ejemplo, los indios americanos, se sabe que hacían calendarios referente a cuando pueda ver salir tal estrella antes de que se apague por la luz del día. Uh-huh. Es, por ejemplo, el momento en el que puedo subir a la montaña a recoger tal hierba, bueno, pues es el momento para hacer algo, una actividad determinada, ¿no? Entonces, hay una estrella al lado de Sirio que está muy cerca de Orión, está Orión, las tres Marías, que es el cinturón que se refería a Feris, a Nitaca, Nilam y Mintaca. Luego, pues, a la derecha está la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Todo lo que brilla más que Sirio es un planeta, o la luna, o el sol. Bueno, pues a la derecha hay una estrella que se llama Mirzam, que significa la anunciadora. Porque anunciaba un par de días antes la inminente salida del orto, al amanecer de Sirio, que era la que marcaba, por ejemplo, el calendario egipcio. Entonces, muchas culturas empezaban el calendario con la primera salida de generalmente solían ser estrellas referenciales, como por ejemplo Sirio, ¿no? Estrellas importantes.
Bueno, de hecho, nuestro calendario es un producto de Sirio, porque básicamente nuestro calendario es el calendario egipcio. Y el calendario egipcio pues empezaba la primera vez que se veía Sirio, ¿no? La primera vez que se veía Sirio, que coincidía más o menos con la crecida del Nilo. Entonces, claro, unas veces, dependiendo de cómo estuviera el clima y tal, pues unas veces eran que se empezaba el ciclo desde que se veía por primera vez hasta al año siguiente que se volvía a ver, pues no eran 365 días.
Claro.
No, podía ser 366, 364... pero la media daba 365,4 días,
claro,
que es nuestro calendario.
Es el ajuste del calendario que tantos quebraderos de cabeza ha dado, ¿no?
Y que esto, pues hubo un decreto en el año 276 antes de Jesucristo, hubo un decreto, el decreto de Canopus, que estableció el calendario con 365,4 días, exactamente igual que nosotros. Pero los sacerdotes se lo cargaron.
Que, por cierto, hay una estrella muy importante que se llama Canopus.
Sí, que es la más brillante del hemisferio sur.
Sí, después de Sirio, es la más brillante.
Y dicho de paso, en el hemisferio sur se ven muchas más estrellas que en el hemisferio norte. Ajá. Es mucho más bonito el cielo del sur que el del norte. Bueno, hablando de esto, Pues aunque se cargaron el calendario de Canopus, ese del menos 278, se lo cargaron. Después, cuando Julio César se enamora de Cleopatra y se dedican a hacer cleopatrios, ¿no? ¿Cómo eran? Cesariones, eso. Se dedican a hacer cesariones. Pues, claro, el calendario romano era una patata. Era más malo que ni sé. Y el calendario egipcio era muy bueno. A pesar de que no utilizaban el de Canopus, era muy bueno. Pero había un astrónomo que estaba con Cleopatra, que era Susígenes, que sí que utilizaba el calendario de Canopus. Y lo que hace el calendario romano de Julio César, el calendario juliano, es el decreto de Canopus, es el calendario egipcio tal cual.
Bueno, se le atribuye a Julio César que fue el que instauró el calendario solar, ¿no? En principio.
Sí, sí, sí.
El calendario solar. Bueno, es que...
Lo que pasa es que mezclaron la luna con el sol, con el estelar de Susígenes.
Claro.
Porque es que era...
Hay otras culturas que tienen un calendario lunar, principalmente. Ajá. Lo que pasa es que eso crea unos desfases al cabo del año que es bastante difícil de contrarrestar, ¿no?
Bueno, es un calendario más complicado, porque, por ejemplo, los chinos, el calendario chino es un calendario lunar. Y realmente... A nosotros perdemos un día cada 3,000 y pico años, y el calendario chino pierde un día cada 18,000 años. Pero el problema es que no es que cada año dura, unas veces son 12 meses lunares y otras veces son 13. Entonces hay que combinar 12 con 13 y esto es un lío.
Son unos ajustes.
Claro, son ajustes para ver cuál es. Pero el calendario chino, que es un calendario lunar, pues es muy bueno. Básicamente es que cuando se dice que estamos en una constelación, estamos en época de Géminis. Eso significa que el sol es, si no tuviéramos luz, el sol estaría en la constelación de Géminis.
Eso.
Lo que pasa es que el sol no se ve. El sol impide que veamos la constelación. O sea, lo que se hace es, al atardecer o al amanecer, se ve cuáles son la constelación en la que va a estar el sol o en la que se va a ocultar. Y así es como se dicen las constelaciones y como la Tierra hace ese movimiento de peonza, que tarda 26,000 años en dar la vuelta, pues la polar va cambiando. Y de hecho, pues la polar ahora está a unos 8 grados de separación, pero en la época de Colón estaba mucho más cerca. Y en la época de la construcción de la pirámide de Keops era Tubán, la que tú has mencionado, de la constelación del dragón, la constelación de Draco. Es Alfa de Draco, ¿no? Es la más brillante.
Creo que es Alfa de Draco, pero no, sí. Yo creo que no es la más brillante, la cabeza del dragón...
Es más brillante. Bueno, es una de las... De la constelación de dragón es una de las brillantes, y a esa era la polar. Entonces, claro, nos podemos meter... Ahora siempre decimos que la polar marca el norte, pero claro, lo marca ahora, pero no lo marcaba hace 4,000 años.
Que, por cierto, todo el mundo, cuando le señalas la estrella polar, se decepciona, porque todo el mundo se piensa que es la estrella más brillante o
y
la
es,
más...
Y es muy poco, apenas se ve.
Y no lo es, no.
Desde San Sebastián es muy difícil verla.
Bueno, desde Paseo Nuevo se ve bien, ¿no?
O sea,
sí.
Supongo que la contaminación también tiene mucho que ver.
No, es claro.
Lógicamente decías que en el hemisferio sur el cielo es mucho más limpio.
No, pero no solamente más limpio, es que hay un 30% más de estrellas. Y se nota, el 30% más de estrellas se nota. Y hoy tenemos dos galaxias que se ven, que aquí no vemos ninguna, a simple vista ver una galaxia es muy difícil, sin embargo en el hemisferio sur tenemos las nubes de Magallanes,
claro.
Que se ven muy bien, y además es bonito. En contra, en el hemisferio norte tenemos estrellas que marcan el norte, como es la Polar o Tubán, y en el hemisferio sur... En el sur hay un agujero, hay un agujero sin más.
Ajá.
Pero bueno, siguiendo las dos galaxias, se puede ver bastante.
Bueno, hay que decir también, rompiendo una lanza a favor del hemisferio norte, que se puede ver una galaxia desde sitios oscuros, la galaxia de Andrómeda, si sabes dónde está, ves una ínfima manchita perdida ahí en el cielo, y se puede ver a simple vista, si sabes dónde mirar, es una referencia fácil,
uh-huh.
y bueno, hay una alineación, realmente puedes ir desde Andrómeda, desde Casiopea o desde Pegaso, se puede ver perfectamente con prismáticos, no hay ningún problema para verla.
Uh-huh.
O sea que bueno, es parte de nuestro famoso grupo local y es la...
Estamos hablando de galaxias y de estrellas como...
Que tienen nombres muy bonitos, por eso Cefeo, Andrómeda, Perseo, Pegaso...
Y una pregunta fácil, ¿cómo se forman las estrellas?
No es una pregunta fácil,
no es una pregunta fácil.
No.
Esa no es fácil. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se forman las estrellas? De polvo. Polvo. ¿Y de dónde surge ese polvo? Las primeras estrellas que surgieron las primeras estrellas que surgen del Big Bang, o sea, de la materia que se creó en el Big Bang. Pero concretamente nuestro Sol, vamos a ver, nosotros formamos parte del mismo polvo que creó el Sol. Y nosotros tenemos hierro, tenemos en nuestra composición, en nuestra carne, tenemos hierro, tenemos carbono, tenemos flúor.
Sí, auditores anteriores, ¿no?
Claro, claro. Pero esto no se creó en el Big Bang. Luego, ¿cuándo se creó la sustancia de la que está hecha el Sol? Se creó de la explosión de antiguas estrellas. Entonces, al explosionar viejas estrellas, antiguas estrellas, es cuando se crean los elementos como el hierro. El elemento hierro se crea en la explosión de una estrella. No hay otra forma de crearse el hierro. Nosotros tenemos hierro. ¿Eso qué significa? Que somos hijos de las estrellas, que somos literalmente producto de las estrellas.
Queda muy poético, pero es que
estrellas
es verdad.
Muertas. Ajá. Entonces nuestro sol, concretamente el nuestro, nuestro sol, tiene parte de la materia del Big Bang, tiene parte de otras explosiones de estrellas, y simplemente pues hay polvo por el espacio cuando dos partículas se juntan, entonces ya tienen más, la gravedad es proporcional a la masa. Si se juntan dos partículas ya tienen más masa, atraen una tercera, más masa, atraen una cuarta, más masa, y al final el polvo se va acumulando y forman una estrella y forman una protoestrella que está dando vueltas, y según se va comprimiendo pasa lo mismo que con los bailarines. Cuando están en una pista de baile tienen los brazos separados, van muy despacio, pero cuando juntan los brazos y lo ponen pegados al cuerpo, van muy deprisa. Pues lo mismo ocurre con las protoestrellas. Mientras son muy grandes, van despacio, pero según se van comprimiendo, cada vez van más deprisa. Partes se separan, que son los planetas, y van dando vueltas alrededor del Sol. Cuanto más lejos, más despacio.
Sí, generalmente casi todas las estrellas son dobles o triples. Lo extraño es que haya estrellas solitarias como la nuestra. Generalmente en ese proceso de que está hablando Félix, que se forma, parte de la materia se desprende, muchas veces lo que se hace es esa protoestrella se parte en dos o en tres, ¿no? Realmente no se sabe exactamente muy bien cuál es el proceso en el cual se rompe. La gravedad puede con los procesos termonucleares que empiezan a producirse en el interior, ¿no? La fase de Tauri y demás.
Sí.
Pero lo que ocurre es que una de las cosas por las que dice Félix es que realmente nosotros vivimos en una estrella, bueno, nuestra estrella, bueno, no es nuestra, pero en la cual nosotros nos estamos beneficiando, pues gracias a Dios es única, ¿no? Porque si fuera un sistema doble igual
sí, pero
es un poco problemático, ¿no?
No, y además has apuntado una cosa que me parece muy muy interesante, que es de las pocas que no son dobles o triples. La estrella más cercana a nosotros es la Alfa de la constelación de Centauro, y son tres estrellas, ¿eh? Son tres, una alrededor de otro. Pues no me imagino muy bien cómo se podría haber originado la vida con tres estrellas.
Bueno,
¿no?
había un escrito de Flammarion, sí, muy famoso, que hablaba de un planeta que tenía pues dos soles para
sí,
amanecer,
sí,
dos soles
sí,
para
podría,
amanecer.
Podría ser, pero es difícil de imaginárselo, ¿no? Ajá. Es difícil de imaginar que con tres estrellas pues sea capaz de tener una órbita estable, que parece que para la vida pues necesita una órbita estable. Y has dicho otra cosa muy importante que quiero resaltar. Nuestra estrella es una central nuclear, que tenemos tanto miedo a lo nuclear que casi es una palabrota que no se puede decir, ¿no? Nuestra estrella es una central nuclear, ni más ni menos. O sea, que toda nuestra casi toda nuestra energía procede de la fusión de los átomos.
Bueno, pero toda la energía dañina que nos está dando, gracias a Dios, tenemos una atmósfera que, ¿no?
Claro.
Que nos la estamos cargando, pero que, bueno, en principio...
Que nos protege de...
No, de toda la radiación, ¿no?
Sí, pero bueno, pero la luz del Sol se produce ahí,
claro,
¿no?
Eso sí.
La luz del Sol se la debemos a las radiaciones nucleares. Ajá. Después también del Sol nos están llegando partículas altamente energéticas, partículas que si nos dan, rompen el ADN y son el primer paso para producir un cáncer. Pero por suerte esas partículas están cargadas. Y al estar cargadas, como el campo magnético, como la Tierra tiene un campo magnético, el campo magnético las desvía y se las lleva a los polos. Entonces, en el polo norte y en el polo sur hay una cantidad de estas partículas muy alta, pero por suerte que hay pocas. Las hay, a ver, las hay, pero hay pocas. Y esta es una de las razones por lo que estar al aire libre te puede producir unos principios de cáncer de piel. Uh-huh. Nos están llegando partículas altísimamente energéticas. Sí.
Bueno, pero es parte de la vida, ¿no? O sea, que la gente no se quede en su casa pensando que le van a caer.
Pero que
te mueres mustio ahí.
Si no fuera por el campo magnético terrestre, pues sería totalmente distinto. Fíjate, por ejemplo, Marte es, fíjate que es tremendamente distinto a la Tierra. No tiene ni atmósfera. Y bueno, tiene menos. La atmósfera se supone que es la masa, que es la masa la que atrae a la atmósfera. Y Marte tiene un poco menos masa que la Tierra, pero suficiente para que prácticamente no haya atmósfera, que sea una atmósfera tan enrarecida. Pues los cálculos dan que no. Dice que habría atmósfera, una atmósfera mucho más densa en Marte. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues casi con seguridad que lo que ha pasado es que, como Marte no tiene campo magnético, todas estas partículas que llegan del Sol han arrastrado la atmósfera de Marte. Y eso es lo que ha pasado con la Luna. La Luna inicialmente tenía una atmósfera, pero las partículas del Sol se lo han cargado y ya no queda nada de atmósfera en la Luna.
Ajá. Hablabas de Marte, dices que no tiene atmósfera.
Tiene muy poca atmósfera, muy enrarecida, podríamos decir.
Sí. Una densidad de aire mucho menor.
Sí.
Y una composición química bastante distinta, porque entre otras cosas no hay oxígeno.
Sí, aparte del aire
oxígeno, muy poquito.
Es que el oxígeno es un veneno producido por la vida.
Ajá. ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, y esto es algo que he leído, porque yo soy un neófito en estos temas. ¿Por qué el cielo de Marte es rosado y no es azul, por ejemplo?
Uy, buena pregunta.
Bueno, realmente es curioso porque en el sistema solar cada planeta que tiene atmósfera tiene un color distinto, ¿no? Bueno, Júpiter, depende en qué capas, también tiene un color azulado.
Tiene colores distintos, sí.
Pero bueno, por ejemplo, Marte sí, tiene un color rosáceo y, bueno, estaban diciendo que era en parte por la composición química de la atmósfera,
y
la refracción y luego por el polvo, ¿no? Entonces, a medida que la composición química de un planeta es distinta, pues el grado de refracción, las longitudes de onda que absorbe y las longitudes de onda que refleja son distintas, ¿no?
Longitudes de onda es equivalente
al
color,
perdón,
¿eh?
Sí, color.
El color es distinto. ¿Por qué nuestro cielo es azul? ¿Por qué nuestro cielo es azul?
¿Y por qué el atardecer se ve rojo?
¿Y por qué el atardecer se ve rojo? Vamos a ver. La luz que nos llega del sol es blanca. Luego lo tendríamos que ver blanco, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, lo vemos azulado. ¿Por qué? Vamos a ver cómo lo decimos sin decir palabrotas. Simplemente porque la luz azul se difracta más que la luz roja.
Se dispersa.
Se dispersa más que la luz roja. Entonces, choca con los átomos de la atmósfera. Choca con los átomos y la luz azul va en todas las direcciones. Y como va más perpendicularmente hacia la superficie, luego lo que nos queda es lo azul. Pero, ¿qué pasa en el atardecer? Pues vamos a ver qué pasa en el atardecer.
Tenemos atmósfera.
Claro, tenemos una bola. Imagínate la bola. Si miramos, estamos al mediodía, tenemos el sol prácticamente en la vertical, con matices, pero en la vertical. La cantidad de atmósfera que tenemos es muy pequeña, es simplemente la capa de la atmósfera. Pero al atardecer, como estamos en la superficie y el sol está muy bajo, pues recorremos muchísima atmósfera. No sé si esta imagen la ves. No, si tenemos una... Tenemos que estamos en la superficie, como el sol está bajito, no va hacia arriba, no es la longitud de la atmósfera, sino que es... Se va en una recta, ¿no? En una recta,
sí.
Va un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, recorremos mucha atmósfera. Y en esa atmósfera hay polvo. Además, en el atardecer, toda la vida y toda la dinámica que ha habido a lo largo del día ha levantado mucho polvo. El polvo absorbe el azul y deja pasar el rojo.
Sí, el azul se va quedando por el camino. Entonces lo que nos llega es la parte...
Lo que nos llega es el rojo.
La longitud de onda...
Por eso el atardecer es rojo. El amanecer es rojo, pero menos. ¿Y por qué es menos rojo? Porque hay menos polvo.
Claro.
Porque
en Marte, por tanto, probablemente esa gran cantidad de polvo que hay...
Por un lado, la composición.
Bueno, y la composición también.
Porque aquí, pues, el que sea azul básicamente es por el nitrógeno. Allí, pues al haber otra composición, pues hay otros colores que son los que,
bueno,
más se difactan.
Durante muchos años a Marte se le llamó el planeta oxidado, ¿no?
Claro, porque está...
Lo que ahora es el planeta rojo, antes era el planeta
oxidado.
El planeta Ares,
Eso.
De eso no se me olvida, porque claro, como Ares es mi planeta...
El planeta rojo que tiene... Que dicen que cada 15 o 17 años aproximadamente se acerca a la Tierra. No sé si eso es del todo cierto. Bueno, es una
teoría.
De hecho, se dice que los ufólogos en estos periodos
dicen que cuando Marte se aproxima a la Tierra tiene lugar un mayor número de avistamientos de ovnis.
Sí, yo he seguido.
En principio
eso.
Querría preguntaros si vosotros creéis en la vida, en la vida fuera del bueno, ámbito terrestre.
Yo creo que son dos cuestiones distintas, ¿no? Creer en la vida fuera de nuestro planeta, para mí, bueno, yo lo tengo claro. Hay gente que tiene claras muchas cosas en sus creencias, en sus religiones, que yo respeto, pero para mí lo milagroso, lo increíble sería que solamente este planeta estuviera poblado. Eso sería lo que para mí sería realmente difícil de creer. Otra cosa es que crea que haya habido otras civilizaciones que hayan podido tener la tecnología para llegar hasta aquí. Entonces, eso es lo que ya me cuesta más pensar. Creo que la gente, que muchas de las personas que han dicho que han visto un ovni, están diciendo la realidad, que ellos lo han visto. Otra cosa es lo que han visto. Muchas de las personas, imagino que mentirán, y muchas otras, yo creo que no mienten. Que realmente es un fenómeno que no sé, bueno, ya va más allá de lo que yo pueda saber o no, pero para mí es un fenómeno digno de estudiar, ¿eh? El fenómeno ovni de la gente que realmente, bueno, es mi apreciación personal. Ahora, que creo que hay señores verdes en un platillo volante que vienen de Alfa Centauro y demás, cuesta más creerlo solamente por las distancias que hay. También es verdad que los límites físicos que son los que son, muchas veces nosotros creemos que el universo es de una determinada manera. Pues en la Edad Media se pensaba que el universo era de una manera y era inamovible, y ahora se va cambiando la mentalidad conforme a que, bueno, quién sabe hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. No lo sé. Lo que sí sé es de que son dos temas distintos. Yo estoy seguro de que hay vida. Lo que me parece increíble, imposible, es que solamente este planeta esté habitado. Eso me parece imposible. Pero, y como ha dicho antes Félix, además vivimos en un planeta que está envenenado, porque el oxígeno, o sea, realmente las primeras formas de vida, el oxígeno las mataba, eran anaerobias. O sea, entonces nosotros, a pesar del oxígeno, estamos aquí. A pesar del oxígeno, lo hemos adaptado para que podamos, la combustión del alimento, podamos sacar mayor energía. Entonces, y eso nos crea los radicales libres, que nos matan. O sea, realmente nosotros nos oxidamos. Nosotros estamos condenados a oxidarnos porque utilizamos el altamente tóxico oxígeno para vivir y para sacar energía, ¿no? Entonces, muchas veces la forma, el buscar vida fuera y que tenga que tener oxígeno el planeta, ya de por sí es un error. O sea, puede haber otras formas de vida que tengan una, pues que yo qué sé, respiren nitrógeno, respiren gas y halógeno y beban amoníaco. O sea, y tú directamente, si te comen, se mueren, envenenados, ¿no? Uh-huh. O sea que, sí, pero otra cosa son los ositos verdes, sí. Eso ya no sé si está dentro de la psique de cada uno.
Has estudiado sobre todo en Marte, quizá porque nos pilla más cerca.
Vale, yo he estudiado todo lo de las oleadas, todo el tema de las oleadas con Marte, y efectivamente hubo, desde el año 47 hasta finales de los 50 más o menos, o hasta mediados de los 60, hay una cierta correlación, que se veían más ovnis cuando Marte estaba más cerca, pero eso ha caído, después la correlación se ha venido abajo. Y después, bueno, el ovni que más veces se ha visto, el que más se ha reportado y el que más informes hay, nosotros llamamos Venus.
Ah.
¿Por qué? Ahora tú puedes decir, pero ¿cómo? La gente confunde Venus con un ovni. Pues fíjate que cuando Venus está bajo en el horizonte, y Venus está casi siempre bajo en el horizonte, por definición, porque Venus es un planeta que está muy cerca del Sol, por lo tanto siempre está cerca del horizonte, porque lo vamos a ver cuando amanece o cuando,
claro, o cuando anochece. Claro, lo ves un poco antes de que salga el Sol o un poco después de,
claro,
que se ponga.
Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vemos Venus con mucha atmósfera, tenemos que atravesar la luz de Venus, nos llega atravesando mucha atmósfera. ¿Y eso qué es lo que hace? Que difracta los colores. Manda el azul para un lado y manda el rojo para otro. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces viendo Venus? Pues que al ver Venus lo que estamos viendo es una fuente central luminosa de color blanco. A la derecha la vemos de color azul o verde, y puede oscilar de verde o azul, que a la izquierda la vemos roja. Y además, como el aire está moviéndose, fluctúa, y vemos como el puntito central se debilita. Pues esto automáticamente piensas en un avión que tiene una luz a la izquierda o una luz a la derecha, o piensas en una nave extraterrestre.
Oye, que Venus consigue unas magnitudes, unos brillos realmente altos. Hay a veces que realmente se puede ver reflejado en un estanque. tranquilamente, o sea, sin ningún tipo de problema, ves un refulgor, realmente es brillante, ¿eh? A veces llama mucho la atención,
¿no? Sí, además hay una especie de capa de nubes que cubre el planeta Venus.
Es un planeta que irá muy... eternamente cubierto de nubes, ¿no? O sea, bueno, no tiene nubes de ácido sulfúrico, sí, arriba, tiene 90 atmósferas de presión en la superficie, está a 500 grados centígrados, se fundiría el plomo en su superficie. O sea, realmente es el planeta del amor, ¿no? Pero Venus tiene una composición química muy diferente a la atmósfera terrestre. Uh-huh. Entonces, en principio, es una atmósfera, se sabe, por ejemplo, ya te digo, en las altas capas, se sabe que haya sido sulfúrico, que no llega a caer a la superficie porque antes se evaporaría, estaría arriba, ¿no? Realmente la composición no tiene nada que ver con la terrestre. Antiguamente se pensaba que en Venus habría dinosaurios, porque como se le veía permanentemente nublado, pues decían, si está nublado hay agua, y si hay agua hay pantanos, y si hay pantanos hay dinosaurios, ¿no? O sea, pero bueno, desgraciadamente no es esa la realidad.
Fíjate, los tres planetas, es curioso, me estás haciendo recordar que tenemos tres planetas que están uno al lado del otro, ¿no? Venus, la Tierra y Marte. Y Venus y la Tierra tienen tamaños parecidos y tampoco están tan alejados, sin embargo, son radicalmente diferentes. ¿No? El uno tiene una atmósfera densísima, que es Venus, estamos nosotros con una atmósfera menos densa, y está Marte con una atmósfera muy muy tenue, muy tenue. En Venus tira de eso el plomo y se derrite, y en Marte tiras el plomo y no pasa nada.
Marte tienes que ir abrigado.
Hay que ir bien abrigadito.
Y con un buen paraguas.
Sí, ¿no? Creo que en el Ecuador, en pleno sol, debe haber 15 grados bajo cero. Una cosa así.
Uh-huh. Además, que la historia... además, en Marte se han descubierto, bueno, se ha hablado de mares, de océanos, se ha hablado se ha escrito mucha literatura, ¿no?, en torno a Marte, pero bueno, igual lo que se ha descubierto en muchas ocasiones es que se han eliminado muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, que donde se creía que había canales, lo que al parecer ahí son a lo mejor rocas de zonas más oscuras.
Los famosos canales, ¿no?
De Schiaparelli.
Sí. Entonces, de alguna forma se ha escrito mucha...
¿Sabes que hay una sospecha de que Schiaparelli estaba dibujando sus venas?
Ah, sí.
Al mirar por el telescopio lo que veía eran las venas de su ojo.
Sus propios ojos, sí.
Schiaparelli era un aficionado, ¿eh?, al astronauta. Y no quiero ofender a nadie.
No, yo a mí no me ofende, soy un aficionado. Pero...
No era un profesional. Y después, bueno, pues el que siguió con todos los canales de Marte fue Percival Lowell, que
sí,
también era un aficionado, que
en
montó
Boston, ¿no?,
en Flagstaff, ¿no?
Sí, pero no lo tenía en Boston el telescopio, un refractor. Además, desde ese telescopio fue donde se descubrió Phobos y Deimos,
Phobos y Deimos, que los había previsto en los viajes de Gulliver, ¿cómo se llama el autor? Jonathan Swift. Lo había previsto.
Bueno, de hecho, todo el mundo pensaba, porque había crónicas de Marte en la literatura popular, que Marte sí o sí tenía que tener los satélites, ¿no? Entonces, muchas veces pensaba que era por la ley esta, ¿no?
La ley de la ley de Bode, ¿no?
De Bode, sí, de Bode. Entonces, era como Mercurio, Venus no tenía ninguna, la Tierra tenía una,
uno,
y Júpiter se veían cuatro, pues Marte tenía que tener dos, ¿no? Y bueno, los satélites de Marte pues son dos rocas
pequeñitas, muy pequeñas.
Son dos asteroides capturados, se piensa que son.
Sí, además, ¿no?, uno de ellos tiene muy poca masa, tiene que ser como piedra pómez o algo así.
Que, por cierto, va a caer en Marte.
Caerá, claro.
Que se sabe que tiene una órbita inestable que poco a poco está cayendo, ¿no?
Ajá.
Entonces llegará un momento en que caerá sobre...
Y se llaman de Phobos y Deimos. Phobos es terror
y horror,
una cosa, porque les dio miedo.
Los caballos del dios de la guerra, ¿no?
Sí.
Hablando de un planeta que está bastante más lejos, bueno, que ya ni siquiera es planeta, Plutón.
Al pobre Plutón.
Los científicos...
Nunca tenía que haber sido planeta.
Es un planeta, algo que se ha querido siempre. Se cree, de hecho, que Plutón probablemente fue un satélite que, por causas que se desconocen, se separó de su propio planeta. O... ¿fue Plutón una luna de Neptuno?
Pues no lo creo, fíjate. No lo sé, porque es una... sinceramente no lo sé. Pero bueno, no solamente está Plutón, es que detrás hay una cantidad de asteroides.
La Semna y Cagua,
enormes,
y no sé qué, y hay un montón de...
Y después zonas con hielo, que es uno de los orígenes de los cometas. Uno de los orígenes de los cometas, hay infinidad de ellos. Es decir, que más allá de Neptuno...
Está cinturón de Kuiper, luego está cinturón,
cinturón
la nube de Oort,
nube de
Oort, mucho más allá, ¿no? Un año luz.
La nube de Oort ya está... Es, está el primero, el cinturón de Kuiper, que es de donde vienen básicamente la mayor parte de los meteoritos, digo la mayor parte, porque hay otros que vienen de la zona que hay entre Marte y Júpiter, que hay como miles de meteoritos, y también hay parte de cometa, llamando cometa a agua congelada con polvo, con porquería, ¿no? De ahí vienen unos cuantos, pero la mayoría vienen de fuera.
Los troyanos.
Y se puede saber de dónde vienen, ¿eh? Porque es la composición isotópica del
El tema de Plutón ha sido que se han empezado a descubrir objetos que son más grandes que Plutón. Pero claro, no se los quería denominar planeta. Entonces ya ahí surgió el problema. Decían, a ver, si se están encontrando otros cuerpos más grandes que Plutón, si Plutón es un planeta, ¿por qué estos no lo van a ser, no? Entonces, bueno, empezaron a ver, bueno, es que tienen que tener satélites. Bueno, ya Plutón tiene a Caronte y tiene, se han descubierto otros dos más, tiene tres satélites. El más conocido es Caronte, ¿no? Pero bueno, también hay asteroides que tienen su propio pequeño satélite, ¿no?
Ceres, por ejemplo.
Ceres, eso es.
Ceres es uno de los asteroides que están entre Marte y Júpiter. El más grande es Ceres. Y Ceres es prácticamente del tamaño de Plutón y nadie le llamó planeta. Pero claro, descubrieron Plutón y lo descubrieron los estadounidenses, vamos a ponerlo claramente.
Que es el único planeta que han descubierto.
El único planeta que han descubierto, y claro, pues tenía que ser planeta, porque si íbamos a llamarlo asteroide. Se lo ha quitado, pero los estadounidenses...
Bueno, hay una plataforma de reivindicación de Plutón, ¿eh?
Sí, bueno. Que fue Clyde de Tombaugh, o como se pronuncia, porque vaya a pronunciar, ¿no? El que lo descubrió en 1930 en Estados Unidos. El único planeta descubierto por un estadounidense.
En cualquier caso, estamos hablando de que Plutón tiene satélites, pero no sabemos si considerar a Plutón otro satélite o...
Bueno, la definición que se da ahora más o menos, si me acuerdo, porque la definición que han dado es más complicada que ni sé. Se considera planeta siempre que en su misma órbita, siempre que en su misma órbita no haya una masa que sea superior al planeta, y Plutón no lo cumple.
Uh-huh. Bueno, aparte de una cosa, para que la gente se dé cuenta, Plutón es más pequeño que la Luna, ¿eh?
Es un planetita.
Es más pequeñito que la Luna. O sea, la Luna es un objeto más grande, más contundente que Plutón. No en masa, ¿eh? Pero sí.
¿Por qué no llamamos planeta a la Luna, no?
Claro, o sea, si el único criterio es el tamaño, evidentemente, sí, podríamos llamarlo.
Ah, y además, ¿no? Cosa curiosa. Yo aprendí en el colegio lo de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte,
sí, la lista, Plutón, Urano,
Neptuno y Plutón. Pero sí, están al revés, ¿no? Está Plutón por delante de... Que se cruzan. Neptuno, uh-huh, y Plutón se cruzan.
Claro.
O sea, unas veces está Plutón antes y otras veces está Neptuno antes. Y si se cruzan, alguna vez chocarán, claro.
Alguna vez
se la pegarán.
Hombre, nosotros, para ser un planeta, bueno, de los de tipo Tierra, hay dos tipos de planetas en el sistema solar, bueno, clasificados, ¿no? Porque al final de cuentas, el ser humano tiene que clasificarlo todo, pero muchas veces... cada planeta o cada tiene su propia naturaleza y a veces pues muchas veces las cosas se salen de las clasificaciones, ¿no? Entonces se ha intentado clasificar en dos partes los planetas, los gaseosos, los gigantescos, y los más pequeños, los tipo terrestres, los que tienen una superficie sólida, porque claro, Júpiter, por ejemplo, empiezas a bajar por las nubes, llegas a un mar inmenso, y cada vez que vas adentrándote en Júpiter llegas a un mar cada vez más denso y al final llegas hacia lo que sería el núcleo, ¿no? Entonces no hay continentes, no hay una superficie. Entonces, los tipos terrestres, de los tipos rocosos, tienen en realidad mayor densidad, pero son más pequeños. La Tierra es el planeta más grande, es más grande que Venus, es un poquito mayor, es más grande que Marte.
Uh-huh.
Y tenemos un satélite bastante grande, porque es el quinto satélite del sistema solar. O sea, solamente creo que es Júpiter tiene tres, que es Ganímedes, Calisto. La Ganímedes es el mayor satélite. Luego es Titán en Saturno, que es un mundo... Titán es un satélite, pero es todo un mundo para descubrir. O sea, gira alrededor de un planeta, pero realmente sí se le podría considerar un mundo a Titán. Y luego estaría, creo que es Calisto, y después sería Io. Después está la Luna ya. Entonces, creo que es mayor que Europa. Entonces, la Luna...
Creo que sí, creo que es mayor.
La Luna es un satélite que, para tener un planeta como el que tenemos, nosotros estamos en un lugar del sistema solar que tiene también su propia naturaleza sorprendente, que es que estás en un... Tú estás en un acantilado, estás en un sitio rocoso, miras hacia el cielo y ves un mundo como la Luna muy cerca de ti. En otros lugares del sistema solar no es posible. Y desde fuera, si tú estuvieras en Mercurio y miraras hacia la Tierra, verías un planeta doble, verías dos puntos de luz pegados, ¿no?
Uh-huh.
O sea, somos en realidad, por el baile que hacemos alrededor del Sol, somos más bien un planeta doble.
Y que bueno, al ver cuando se vio la composición, cuando trajeron las piedras de la luna, que sí que hemos estado en la luna, ¿eh?
Así que hay mucha gente que... Hace eso poco es que... hablé con uno que estaba convencidísimo
algunos
que no.
No se lo creen. Algunos
y
no
una
creen.
Vez, ¿no? Porque hemos estado sí, Apolo 12, estado... Apolo 14, 15 y 16.
Se han traído
17.
230 kilos de rocas de la luna. Pues al ver la composición, una de las sorpresas es que es prácticamente la corteza terrestre, lo cual ha hecho pensar, y es la hipótesis que se admite más o menos hoy en día, que la luna es producto del choque de un planetoide o un meteorito muy gordo con la Tierra.
Uh-huh.
Entonces chocó con la Tierra y se levantó montones y montones y montones de polvo de la corteza,
manto, ¿no?
Que sí, de la corteza y un poco del manto, pero no llegara al núcleo. Uh-huh. No tenía el hierro del núcleo, y eso es lo que ha formado la luna. O sea, que la luna es el producto de un choque de algún planetoide con la luna, es lo que se admite hoy en día como más probable.
Sí, además eso sí explicaría la inclinación del eje terrestre, ¿no?
Claro. Y la luna da estabilidad. Tenemos un eje que, a pesar de que se mueve cada 26.000 años, está bastante quietecito.
Uh-huh.
La mayor parte de los planetas que no tienen una luna tan gorda como la nuestra andan dando vueltas, y eso, pues claro, para la vida sería tremendamente perjudicial.
Hombre, y luego todos los impactos que se han comido la luna y que nos hemos librado nosotros, que no está nada mal, tenemos un escudo natural, ¿no?
Hey, Júpiter, claro. Júpiter básicamente está haciendo de escudo Júpiter. Para que no nos acudan los meteoritazos, aunque de hecho, de vez en cuando nos acude alguno que acaba con los dinosaurios, si es que de verdad acabó con los dinosaurios un meteorito, porque yo creo, claro, lo digo en dos palabras, creo que fue el meteorito produjo vulcanismo, y lo que acabó con los dinosaurios fueron los volcanes. Pero bueno, esto sería...
Bueno, ahí no sé si Pachi está de acuerdo o no.
No, yo... bueno, es que debe haber, no sé, 30 o 40 hipótesis distintas, sí. ¿No? De la desaparición de los dinosaurios, ¿no? A fin de cuentas, ellos eran los que mandaban, los que estaban en todos los lugares, su supremacía era evidente, y nosotros nos aprovechamos de que ellos se extinguieron. No es que nosotros... lucháramos contra ellos y les ganáramos, sino que realmente primero se tuvieron que extinguir ellos para que nosotros saliéramos adelante, ¿no? La primera lucha fue más allá del Pérmico, cuando los dinosaurios, por así decir, se pelearon por los nichos con los reptiles mamíferoides, que es de los cuales venimos nosotros, ¿no? Y luego pues nosotros ahí perdimos la guerra, ellos tuvieron una hegemonía total y algo les hizo...
Bueno, sí, al final del Pérmico fue la mayor extinción de vida que ha ocurrido nunca en la Tierra. Desaparecieron el 90% de la vida terrestre, de las especies terrestres, y un 75% de la marina.
Y sin embargo la fama la tiene la extinción del Cretácico, que es la de los dinosaurios, que uh-huh. es mucho más suave, pero es la que más... O sea,
y también en el Pérmico se ha encontrado un cráter de un meteorito, y probablemente fue un choque de un meteorito en Australia que provocó vulcanismo en Siberia.
Bueno, de todas maneras, ahora se dice que estamos viviendo una gran extinción, ¿no? Porque ahora todos los años están desapareciendo especies.
Entonces... Sí, ahora probablemente debido a nosotros, ¿eh? Debido a nosotros estamos provocando una extinción de mucho cuidado. Que o lo remediamos o a ver qué pasa.
Nos comeremos unos a otros.
La diversidad biológica sirve para muchas cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Estamos comiendo nuestra agricultura, nuestros animales y todo eso. Funcionamos porque hay una diversidad biológica que, como esto disminuya...
Sí, ya no tiene nada que ver con ningún meteorito que venga aquí a destrozar la vida de nadie.
Es decir, ahora
somos nosotros los que complicamos la vida, ¿verdad?
El meteorito somos nosotros.
Hombre, pero no es por ser alarmista, pero sí es verdad que vivimos en una piedra que está flotando y que hay un montón de otras piedras a unas velocidades bastante grandes que van por ahí nosotros no podemos controlar eso. Hoy en día se sabe de que puede haber impactos cada cierto tiempo.
Uh-huh.
Y entonces pues bueno, eso es una realidad y está ahí, ¿no? Entonces sí que hay últimamente, de hace unos años, hay una serie de redes para poder detectar objetos que puedan, cuyas órbitas puedan tener una órbita de colisión con la Tierra, ¿no? Entonces cada vez se tiene más, ¿no? más en cuenta esa posibilidad, ¿no?
De hecho, los que tienen una órbita periódica con un tiempo razonable, quiero decir, con unos cuantos años, los tenemos todos catalogados y están todos detectados y sabemos lo que hacen.
Los Apolo, sí. Pasan bastante cerca y...
El problema es cuando de repente surge uno, ¿no? O sea, uno de esos que tiene una órbita muy elíptica, muy elíptica, ¿no? Que pasa cada 3.000 años.
Oye, que viene para aquí.
El problema sería, ¿y si viene por aquí, qué hacemos? Pues chico, pues no se me ocurren muchas cosas que podamos hacer.
Sí, en el fondo estamos indefensos, supongo.
Alguna cosilla se podría hacer, ¿eh? Alguna cosilla se... Hay un efecto muy curioso que es el efecto... ¿Cómo se llama? El efecto Jarowski. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que es por el que nos llegan los meteoritos de Marte. Todos esos meteoritos que hay en la Antártida. Y en la Antártida de vez en cuando aparece una piedrecita negra y decimos, es de Marte. Esos llegan... llegan sencillamente porque la luz, es una de las consecuencias de la relatividad de Einstein, la luz empuja. Entonces los va empujando, los saca de su órbita y los capturamos nosotros. Entonces lo que se podría hacer simplemente podría ser coger el meteorito y pintarlo de blanco por la cara en la que queramos, o pintarlo de negro en la que queremos que se nos aleje.
Oye, de ahí viene la historia, la teoría de las velas solares.
Sí, sí, no, la teoría no, que esas funcionan. Las velas solares funcionan. Lo que pasa es que ya ves, el último lanzamiento que hicieron los rusos se les rasgó y se les estropeó. Pero las velas solares son velas, serían veleros estelares que funcionan con la presión de la luz del sol. O sea, que la luz también empuja. Y ese podría ser una solución.
Sería en principio muy lenta la aceleración, pero sería constante.
Y probarse aprobado.
Se ha probado
sí. Y funciona. ¿No?
Sí, funciona.
Funciona, ya tenemos por lo menos un...
Lo que pasa es que, claro, como venga y diga, es que nos va a tocar mañana, pues claro. Pues venga, mañana puede ser dentro de un año, no hay nada que hacer. Pero si la órbita pasa cerca y se aleja, bueno, pues entonces podemos aprovechar para cambiarle la órbita a base de cosas...
Bueno, ya se ha colisionado con cometas, ya se han hecho impactos para ver cuál es el resultado y demás, ¿no?
Los europeos hemos lanzado una nave a un cometa, ya se sabe la composición de los cometas, cuál es, o sea, ¿no? Ya sabemos muchas cosas.
Sabemos muchas cosas y sabemos mucho más.
Sabemos que no sabemos nada.
Porque no sabemos nadar, algunos.
Sí, no, está claro que hay muchas cosas que desconocemos, muchas más cosas de las que sabemos, ¿no?, del espacio. Y bueno, los medios de comunicación a veces intentamos, ¿no?, pero lo que pasa es que solamente nos... A veces nos preocupamos cuando suceden fenómenos astronómicos como los cometas, este tipo de... Mediatizamos de alguna manera el mundo de la astronomía, pero bueno, luego está el Cuchaespacio, por ejemplo, que si quieres en un minuto, Félix, porque nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría saber de cara a este año de internacional de la astronomía, en el 2009, qué tipo de actividades o qué tipo de eventos tenéis pensado organizar para divulgar el mundo de la astronomía, padres, niños, aficionados.
Sí, mira, yo creo que lo más importante es que tenemos un nuevo planetario. Un nuevo planetario que tiene una calidad espléndida y donde se puede ver el cielo que tendríamos que ver si no fuera porque los ayuntamientos nos han llenado todo de faroles, ¿no? O de farolas, o como se llamen.
Además que apuntan hacia arriba.
Sí, y además apuntando hacia arriba, como no debe ser. Entonces, si alguien quiere ver el cielo de verdad y maravillarse, lo mejor es ir al planetario. Algunas de las cosas que haremos pues será poner el hemisferio sur para ver cómo es el cielo en el hemisferio sur, poner el hemisferio que se ve en el ecuador, ver cómo se ven las estrellas en el ecuador, ver cómo se ven en el polo norte. Y después pues, llevamos ya muchos años haciendo una serie de experimentos que este año lo repetiremos, aunque a lo mejor lo cambiaremos de fecha. Uno de los que hacíamos todos los 25 de junio, del 21 de junio, aprovechando, el 21 de junio es el momento, el día más largo del año, ¿no? Y aprovechábamos esto para medir el diámetro de la Tierra. Además, pues siempre cogíamos un par de colegios, hacían la medida y lo hacían y nos salía clavado, ¿eh? Con lo cual casi daba vergüenza decirlo porque parecía que estaba trucado y no nos salía. Entonces esto que nosotros lo hemos hecho todos los años, este año hay una propuesta de los centros educativos de hacerlo en marzo. Bueno, pues a lo mejor lo hacemos en marzo y también lo haremos el 21 de junio. Y haremos cosas pues de este estilo, ¿no? Cosas de, pues en el solsticio, hacer alguna prueba de medir algo, que lo hagan los chavales, ¿eh? No queremos hacerlo nosotros, queremos que lo hagan ellos. En el equinoccio, que miran cuándo ocurre el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño. Va a haber un eclipse anular, porque no me acuerdo cuándo, pues también haremos algún acto para ver el eclipse lunar. Y sobre todo yo diría que lo que vamos a hacer es muchos actos del planetario, ver el cielo tal como se ve, ¿eh? Que es
Que por cierto, en marzo, que es la fecha que has señalado, es cuando se está, muchas veces se prepara, se prepara lo que se llama el Maratón Messier, que es una lista de objetos de cielo profundo para observar, son 110 objetos, y en marzo se suele hacer en una noche intentar ver los 110, que siempre al final terminas con el M30 que no puedes, sí, en el Capricornio.
También haremos las típicas cosas que hemos hecho todos los años también, junto con Aranzadi, con la sección de astronomía de Aranzadi, que llevan sus telescopios y la gente puede mirar para ver un telescopio de verdad, también que vean el gran telescopio que tenemos en la torre, que es un telescopio grande, uh-huh. Aunque también es cierto que a veces la gente se desilusiona, porque se cree que mirando por el telescopio va a ver las fotos del Hubble, y claro, no.
O extraterrestres.
Pero la luna sí que, sobre todo la luna, cuando está en cuarto creciente, cuarto menguante, que se ven muy bien las sombras, entonces ahí se ven unas imágenes de la luna auténticamente espléndidas.
Sí, eso que comentábamos una vez, ¿no? La gente busca espectacularidad, y la espectacularidad muchas veces está en tu cabeza, ¿no? Y saber lo que estás viendo, y muchas veces la gente lo que quiere es ver, pues, como un montaje por ordenador, como podría haber en en una película de ciencia ficción o algo así, ¿no? Entonces muchas veces buscan una imagen que les impacte, y a veces, pues, hombre, lo más impactante sí sería los cráteres lunares, Júpiter, los anillos de Saturno. Cuando la gente ve los anillos de Saturno por primera vez, pues eso sí recuerda, ¿no? Pero muchas galaxias son manchas grises de luz, ¿no? Entonces, la gente muchas veces tiene una idea, por ejemplo, cuando les ponen el telediario, que igual hablan de un cometa, y les ponen el telediario de una nave espacial, de Marte, sí, o de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y da igual que no coincida las imágenes con lo que están diciendo, porque las imágenes son tan bonitas que da lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces es el decirle a la gente que no va a ver los colores que ve en una foto, ni...
Sí, es que las expectativas sean las correctas. Pero para mí lo más impresionante, y esto es de verdad, para mí es lo impresionante, te pones en mitad del planetario, pones una música clásica suave y te pones a mirar el cielo, nada más. Eso es... Es como ya es tan difícil de ver, uh-huh, es maravilloso.
Eres un romántico.
Sí. Hombre, y después que podemos hacer esto, que podemos poner el hemisferio sur para que se vea como es, y además podemos hacer que los sudamericanos que están por aquí vean el cielo que se ve en su país. Eso no se puede hacer con el cielo de verdad.
Claro que sí.
Se puede hacer con el cielo falso, falso, pero muy realista, que se consigue ahora con el nuevo planetario. El antiguo, las estrellas eran en blanco y negro. El nuevo tiene colores. Entonces, pues se ve Marte rojizo, Aldebarán también se ve rojiza, en fin. Ya se ven los, claro, colorines,
vamos,
de las estrellas.
Vamos a animar a la gente que vaya a ese planetario, porque yo creo que todos nos hemos interesado alguna vez por este asunto. Lo que pasa es que, claro, como decía antes, pues hay mucha literatura escrita en torno al tema, y hay mucha gente que busca eso, la espectacularidad, ¿no?, de unas imágenes, y quizás sí que se decepciona cuando ve que probablemente sus expectativas no se cumplen, ¿no?, en ciertos asuntos. Félix Ares, Pachi Polo, muchas gracias por compartir esta tertulia con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y antes de finalizar el programa de hoy, como siempre, recordar las dos vías de contacto: la página web de Eusko Ikaskuntza, por un lado, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza@herriirratia.com. Es todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Agur!